Óiganme, la JEP, y esta es otra noticia de las últimas horas, ha citado a varios funcionarios del gobierno a responder con respecto a las condiciones de seguridad de los antiguos combatientes de las FARC, incluso ha citado para el 25 de noviembre a varios de ellos. Y la lista es amplia, aparece por ejemplo el alto comisionado para la paz Miguel Antonio Ceballos, el consejero presidencial para la estabilización Emilio José Archila, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la de Interior Alicia Arango, también el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, aparece la procuradora delegada con funciones de seguimiento al acuerdo de paz Mónica Cifuentes, aparece el defensor delegado para la prevención de riesgos Ricardo Arias, el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa y el director de la Unidad Nacional de Protección Alfonso Campos Martínez. Hay quienes dicen que esto es un exceso, que se está extralimitando la JEP citando a todos estos funcionarios. Otros consideran que no, que tiene toda la razón. ¿Y cuál es el parecer de ustedes? Doctor Mauricio Toro, ¿qué piensa usted de este asunto? ¿Se le está yendo la mano a la JEP o está haciendo lo que le corresponde?
Yo creo que la JEP está haciendo el trabajo que tiene que hacer de rascar, de escudriñar, de oír qué fue todo lo que pasó en el Estado para poder encontrar la verdad. Lo que están esperando las víctimas aquí es que haya verdad, que haya reparación, que haya perdón, y eso implica abrir cuantas puertas sean necesarias, oír cuantas voces sean suficientes, que nunca lo van a hacer, para poder reconstruir este rompecabezas de lo que ha implicado el conflicto armado. Hay que entender que es que la JEP lleva realidad casi un año y medio de funcionamiento. Justicia y Paz duró muchísimos más años y hizo ni la mitad de lo que está haciendo hoy la JEP. Entonces aquí hay que entender que hay que permitirse oír todas estas versiones. No se pueden sentir agredidos simplemente porque se les invita a conversar sobre lo que pasó. La única manera de reconstruir este tejido de lo que ha implicado la historia de este país es invitar a todos los que en su momento hicieron una puntada. Pero entonces ahorita, para bien o para mal, tengo que decirlo. Entonces, ¿cuál es el miedo de oírlos? No hay ninguna extralimitación aquí. Es necesario que nosotros podamos citar para entender. La única manera de poder construir un rompecabezas es separar las fichas por colores y empezar a juntarlas para saber luego qué pasó en esa fotografía. Y aquí hay que llamar a todos los actores del conflicto armado, incluyendo al Estado que tuvo su participación, y saber quién, cómo y en qué circunstancias. Y eso es lo que están esperando las víctimas, y la única forma de nosotros poder empezar a cicatrizar la herida tan grave que nos ha dejado el conflicto. Oír, oír, oír. Y esa es la tarea de la JEP, citar para oír y conversar. Entonces no entiendo por qué se timbran y se empiezan a generar ampollas y callos como si tuvieran culpas. Hombre, no, oigamos primero antes de decidir, pero ya se están, es como un pincher cuando lo tocan, empieza a chillar y ni siquiera lo han mirado.
Marcela Prieto, ¿está de acuerdo con Mauricio Toro?
Pues parcialmente. Yo creo que la responsabilidad es, como bien lo ha dicho y quiero subrayarlo, no un gobierno, sino el Estado colombiano. Digamos que la participación o la responsabilidad que recae por parte del Estado en el conflicto en Colombia, digamos, tiene que ser visto con perspectiva y de acuerdo a las circunstancias históricas. Entonces, ya existe una instancia como es la Justicia Especial para la Paz, creada a partir del proceso de paz. Efectivamente, el hecho que marca la preocupación acá son pues las muertes a excombatientes. No obstante ello, es muy importante también tener claro que se trata de un país como Colombia, con las características de orden pública que sufre Colombia, porque aquí, digamos, si bien puede haber una responsabilidad por parte del Estado por acción y el Estado, vuelvo y repito, de histórico, más allá de un gobierno puntual, incluyendo el anterior y así sucesivamente para atrás, también ha habido faltas por parte de esos mismos actores que llegaron a un acuerdo de paz, llámese las FARC, ¿no? O sea, ahí ha habido una falta de cumplimiento de compromisos en ese acuerdo de paz, porque para que haya un acuerdo de paz entre dos actores, pues efectivamente los compromisos son para esos dos actores. Y volviendo al tema de que el conflicto en Colombia es tan complejo y donde confluyen tantísimos actores, incluyendo el narcotráfico, incluyendo el crimen organizado internacional o digamos de carácter transnacional, y todo entretejiéndose y retroalimentándose uno con otro, hace que esta discusión sea no solamente un desafío para un país como Colombia, es una discusión que tiene relevancia a nivel mundial. Entonces, de acuerdo, si hay una institución que ya se creó, si ya hay unas instancias para hablar sobre los temores que giran en torno a un proceso de paz, bueno, malo o regular, es muy importante que sí acudan y que no se politice la discusión, porque es ahí donde se distorsiona todo. Es como si otro actor no quisiera hacer caso, qué sé yo, a la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya existe la instancia, tiene que ver esto no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista de reivindicación y de hablar las complejidades y los efectos de un proceso de paz, porque se lo dice a uno todo el mundo que estuvo involucrado en el proceso de paz. Se esperaba que después de firmado el acuerdo iba a haber brotes complejos en temas de seguridad para los diferentes actores, porque aquí no solamente son víctimas los excombatientes de las FARC o exguerrilleros o llamémoslo exterroristas de las FARC, porque ese es el punto. Aquí empezamos a usar vocablos y empezamos a politizar la discusión. Y también ha pasado lo mismo con actores del Estado mismo o con actores políticos y líderes importantes de las regiones. Entonces, ese es el rezago y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar después de, pues, en un país que vive una situación tan compleja de seguridad.
Y es que el ataque constante y la prevención que tienen algunos miembros del Centro Democrático o del gobierno del expresidente Álvaro Uribe a los llamamientos de la JEP para construir y reconstruir la verdad. Es como una prevención. Claro, yo entiendo, es que a diferencia de Justicia y Paz, que extraditaron a todo el que podía hablar, acusarlos y decir la verdad, pues aquí esto no pasó porque aquí dijimos no vamos a cometer el segundo error. O sea, no lo vamos a hacer porque ya aprendimos. Entonces aquí lo que dijimos fue, señores, se quedan, pagan, aquí dicen la verdad y reivindican y miramos. Entonces,
sí, Mauricio,
unos riesgos y unos temores y unos ataques que no podemos permitir porque esto afecta a la institucionalidad. Tenemos que proteger, y ahí estoy de acuerdo contigo, Marcela.
Pero también tengo que decirte una cosa, que no estoy de acuerdo contigo, porque la JEP también tiene que jugar ese juego, porque resulta que también nos vemos enfrentados a que llega las FARC y dice que asesinaron a Álvaro Gómez y se someten, digamos, utilizan la instancia de la JEP precisamente porque como es aquella instancia que se circunscribe al tema del conflicto, que no sea una garantía de impunidad, que no pero solamente no sea un lugar donde van, cuentan la verdad, que estamos todos de acuerdo que es importante hablar la verdad, pero que no sea sinónimo de impunidad. O sea, está muy bien, los actores que llaman el conflicto tienen que ir, pero la institución, claro, tiene que portarse a la altura.
Y estoy de acuerdo, o sea, aquí tiene que haber una claridad de qué es lo que pasa cuando cuentan la verdad y cuando asumen los hechos. Eso está, dejémosle a la JEP actuar. Lo que pasa es que, acuérdense que es que la JEP lleva apenas, va a cumplir sus 2 años, las objeciones a la JEP fueron hace poquito y apenas esto entró a funcionar y entonces no le han dado la oportunidad de empezar a actuar, y apenas están investigando, escudriñando, analizando y se han empezado a dar las verdades que tanto hemos esperado y a pedir los perdones. Falta la reparación y aquí tiene que haber penas clarísimas y esa impunidad no puede funcionar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero nosotros no podemos cometer el error de lo que pasó con el antiguo proceso y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que en eso estoy de acuerdo, pero es que aquí es tratar de desinstitucionalizar un ente que apenas empieza a operar y que es la única garantía de que las víctimas puedan tener la verdad y la reparación y que ni siquiera la han dejado arrancar. El carro está prendiendo. Entonces, aquí tenemos que proteger esa institucionalidad que otros quieren atacar sin dejarla arrancar por unos réditos políticos injustos para mantenernos en el conflicto armado que les conviene a algunos grupos políticos del terror para amacerse al poder. Eso es lo que hay que proteger.
Pero entonces,
la institucionalidad como tal y evitar la impunidad. A esta gente hay que, claro, castigarla con todo el rigor de la ley para cuando digan lo que tienen que hacer, de acuerdo a lo que se pactó en los acuerdos.
Démosle a la JEP el beneficio de la duda, pero ciertamente a mí me hoy a mí me da temor. Me da temor y ojalá de verdad que también actúe a la altura de lo que se espera de los diferentes actores para ir y decir la verdad, pero que también sepa que es una instancia que va a marcar la historia a la hora de hacer pagar por los crímenes y que no sea solamente pañitos de aguas tibias y que la verdad sea suficiente para reparar un daño tan grande en una sociedad, porque sí se constituye en un precedente importantísimo. Los desafíos que tiene son grandes. Entonces volvemos a lo mismo, ya ha tenido tiempo para mostrar su efectividad, esperemos que actúe a la altura con todos los actores del conflicto.
Sí, dejémosla actuar, démosle la oportunidad. Es que, mejor dicho, prendieron el carro y ya están diciendo que anda mal. Hombre, no, avanzalo. Eso es lo que estamos diciendo, déjenlo actuar, para poder, ahí ya podemos juzgar sobre la efectividad. Pero se fueron lanza en ristre cuando ni siquiera ha empezado a operar, por un miedo a que se sepa la verdad, y eso no lo podemos permitir. Es lo que tenemos que proteger, y
es
las
que,
penas
es
tienen que aplicar
cáncer,
de acuerdo a
el
lo
cáncer de el cáncer que nos está carcomiendo a todos es que cualquier cosa está sujeta a interpretación política y viéndose con una lectura política, y tenemos que crecer y madurar como país, que nuestras instituciones realmente marquen una posición que sea partidista, que lo que se busque sea la justicia, que
pero,
lo que
pero
se
es,
busque
es difícil. Es difícil, ¿sabes por qué? Porque mira, tú miras el presupuesto de Justicia y Paz, que fue el proceso, digamos, de paz que hizo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares, y eso le metieron plata y billete, claro, hasta para mandarlos para afuera, para que no dijeran. Cuando aquí pedimos plata para la JEP, para la unidad de acusación e investigación que se encarga de revisar qué fue lo que pasó, ahí sí chillan, no hay plata, no le podemos dar, porque no quieren que se sepa la verdad como lo hicieron en su momento. Entonces aquí lo que digo es, no solamente hay que dejarla actuar, sino darle las posibilidades económicas y financieras para que lo puedan hacer. Vas a ver, el supuesto se discute el lunes y martes en el Congreso de la República, y vamos a volver a lo mismo del año pasado. Le rascan y le quitan el presupuesto a la JEP para que no pueda actuar, no pueda investigar y no pueda juzgar para entender qué fue lo que pasó, y ni siquiera poder hacer cumplir las penas de aquellos que cometieron los delitos de lesa humanidad, porque no hay cómo. La unidad que tiene que investigar, que es como la fiscalía, y quien acusa no tiene cómo. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos guardados. Esto es como una caja de secretos guardada, más que un diario de un adolescente, donde
pero
nadie
esa, quiere, esa caja de secretos guardados, esa caja que yo la llamo cobija más que caja, que puede ser una caja de Pandora efectivamente con todos los demonios que hay en la humanidad, de esa cobija se cobijan casi todos. Y aquí tenemos que de verdad, yo estoy de acuerdo con el tema de la verdad, y estoy de acuerdo con que se destapen ciertas cosas, o no, todas, exacto. Y ahí es donde está el gran desafío, y ese es el gran desafío que tiene que asumir el sistema de justicia, y por eso la importancia de que realmente nos invoquemos en una discusión de reforma a la justicia seria, porque un país, un Estado de Derecho, un país y un Estado de Derecho y una democracia seria no es tal sin un sistema de justicia que dé garantías para todo el mundo.
De acuerdo, por eso es que digo que tenemos que elegir a alguien, porque esto no es una democracia seria con este presidente. Se prometieron presentar la reforma política a la justicia, y miren, premian al que no lo hace bien con la Procuraduría, como a la doctora Cabello, la Margarita Cabello. Entonces, como que uno dice, Dios mío, ay, bendito.
Bueno, señores, hay otro